El Salto también se escucha.
El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas.
Actualidad sonora con licencia libre.
Sin barreras ni muros de pago.
Es El Salto Radio.
El Salto Radio.
El Salto Radio.
Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.
Eu só queria dizer uma coisa a vocês, do fundo do meu coração.
A finales de noviembre, El Salto Radio se encontró en la fiesta literaria pirata de editoras independientes con las activistas y teóricas Lucy Caballero, Verónica Gago y Silvia Federici. Allí conversamos sobre cómo armar un cuerpo para la resistencia.
Vosotras sois expertas en historia, en economía, desde una mirada feminista. ¿Cómo el cuerpo puede ser colocado en la actual coyuntura en el centro de los discursos y de nuestras estrategias de defensa teórica, vaya?
Bueno, el cuerpo ha sido el gran protagonista de la política feminista y hasta ahora sigue siendo, ¿no? Porque cuando decimos cuerpo, decimos por un lado, ¿no?, el lugar de explotación, ¿no?, de la explotación específica, sobre todo de las mujeres, de la disidencia sexual, ¿no?, el cuerpo, el obligo a la maternidad, el cuerpo, la criminalización de toda la forma no matrimonial de sexualidades, el cuerpo, el obligo a, ¿no?, a identificarse, ¿no?, como el género, etc. Entonces, se ha hablado en estos años de cuerpo-territorio, ¿no? Cuerpo, que el cuerpo es el primer territorio de defensa por nosotras, porque continuamente nos enfrentamos a una violencia machista, a la violencia estatal. Entonces, defender el cuerpo es la condición para defender, ¿no?, para luchar, para defender nuestro territorio, nuestra política, nuestra historia. Y hoy también, ¿no?, el cuerpo, la lucha sobre el cuerpo como territorio de resistencia nos parece importante porque crea un terreno común entre varios movimientos sociales. Ayer Lucy, Evero, Verónica, Gago hablaban de una política de alianza que necesitamos crear en este momento tan duro, en este momento de guerra a la reproducción, en este momento de ataque muy fuerte, de expansión capitalista brutal, como vemos en Palestina, ¿no? Es necesario crear un terreno común sobre, ¿no?, que nos permite de juntar nuestra fuerza, de circular nuestro conocimiento. Y creo que la lucha, ¿no?, sobre el cuerpo nos permite de juntar lucha ecológica, lucha sobre el trabajo doméstico, la procreación, la crianza, la salud, ¿no?, la producción del conocimiento. Y por eso que el cuerpo puede ser, ¿no?, de nuevo, continuar a ser un protagonista importante. Y hemos hablado ayer de valorizar el cuerpo en una situación donde el cuerpo, en la ideología y práctica capitalista, siempre ha sido desvalorizado. El cuerpo es, ¿no?, la parte inferior de la personalidad, de la subjetividad, ¿no? La mente es el patrón, ¿no? El cuerpo es lo que se debe disciplinar. Por eso las mujeres son cuerpos, los racializados son cuerpos, todos son cuerpos que el capitalismo necesita descualificar, necesita destinar a los trabajos no pagados, a trabajos que parecen puramente biológicos, etc., ¿no? Y por nosotros revalorizar el cuerpo e empezar todo un terreno de lucha anticapitalista, antirracista, anticolonial, que hoy es la condición por nuestra existencia, la condición para crear un mundo completamente diferente.
A mí se me ocurre dos cuestiones muy actuales por las que me resulta como estratégico pensar una política de los cuerpos. Primero, me parece que es como el único campo donde a priori no estamos ya ocupadas por la ultraderecha, ¿no? Porque se discute mucho de cómo hacer una contraofensiva en las redes sociales contra toda una especie de desinformación, información falsa, recorte de la realidad. Y me parece que si jugamos en ese plano, ya estamos jugando, como se dice vulgarmente, en la cancha de otro. Entonces siento que cuando pensás una manera de generar otros escenarios, desde donde hacer política de alianzas, pero además desde donde convocar a otras personas que no necesariamente están a priori politizadas de la misma manera o qué sé yo, aparece la política del cuerpo en el centro. Y la otra cuestión que me resulta estratégica, que es un poco lo que estuvimos trabajando como una manera de entrarle en análisis en todo el proceso electoral en Argentina, pero no solo en Argentina, es la cuestión de cómo hay que pensar a cuáles son las respuestas de la ultraderecha a procesos de politización de la sensibilidad que hizo el movimiento feminista. Y cómo podemos tirar también de esa cuerda también para hacer una política antifascista, que necesariamente es una política afectiva, es una política de los cuerpos. Y también el cuerpo pasa a estar en el centro porque, hay algo de lo que están haciendo estas exponentes de ultraderecha, que es todo el tiempo tratar de quebrarnos, ¿no? Es de sacarnos energía para poder militar. Entonces, en estos días todas tuvimos que pensar nuestro cuerpo. No es que fue una opción. Todas dijimos, me puedo levantar de la cama, no me puedo levantar de la cama, necesito estar con otros, necesito estar con otras, necesito comer bien, necesito generar un cuerpo que vaya más allá del mío para atravesar esta situación. Y ellos, necesariamente en este momento, que es el momento que, como nos cuentan las compañeras de Brasil, que es el inicio de este régimen se basa en la desmoralización y en la en una especie de derrame de energía militante, ¿no? Ellos van a tratar de quebrarnos en este primer momento. Entonces, en este momento se hace mucho más estratégico armar un cuerpo para la resistencia en estos días, ¿no? Esa es como, me parece que es el momento en el cual la política del cuerpo se vuelve más estratégica.
Bueno, agregaría dos cuestiones. Una que tiene que ver con cómo venimos trabajando la cuestión del poder financiero. Y para desarmar ese poder financiero, siempre decimos, hay que ir de las finanzas a los cuerpos y a los territorios, ¿no? Porque el poder financiero parece no necesitar de cuerpos y territorios, y lo que vemos es que permanentemente absorbe energía, riqueza, vínculos sociales de los cuerpos y de los territorios. Y que ese es un modo de empobrecimiento. Entonces, un análisis feminista de la economía, de las finanzas, tiene que hacer ese trayecto, ir de ese poder abstracto de las finanzas a los cuerpos y a los territorios, y entender cómo intenta articular economías de la obediencia para ciertos cuerpos y para ciertos territorios, ¿no? Y ese es un trabajo que venimos haciendo y que es fundamental. Y la manera, por ejemplo, hoy en Argentina, en que la ultraderecha está respondiendo a esa politización que hemos hecho a nivel de la vida cotidiana, a nivel de discutir el endeudamiento en los hogares, especialmente de los hogares encabezados por mujeres con responsabilidades de cuidado, es formar un ministerio de capital humano, ¿no? Que sería una forma de secuestro de los cuerpos, tal como lo estaba hablando Silvia y Lucy, ¿no? Entonces, hoy en Argentina la que será la ministra de Capital Humano es una licenciada en Ciencias de la Familia de la Universidad del Opus Dei. Entonces, ¿eso es una respuesta directa a lo que hemos desplegado como movimiento feminista? Y supuestamente este ministerio se va a hacer cargo de salud, educación, trabajo y desarrollo social. Entonces, es claramente una declaración de guerra, digamos, a estos cuerpos que se han politizado, que han discutido la reproducción social, que han estado en la primera línea en la pandemia, ¿no? Organizando sistemas de emergencia, de salud, de cuidado, que están denunciando justamente que hemos atravesado la pandemia gracias a un enorme trabajo comunitario, colectivo, bueno, lo que se llamó en su momento trabajo esencial. Entonces, esta idea de capital humano como ese ministerio que va a absorber todas estas funciones es una gran operación de desvalorización de todos estos cuerpos. Y esto se complementa con que el gobierno actual en Argentina, las dos cosas con las que hizo campaña es dar de baja el derecho al aborto y dar de baja la educación sexual integral, ¿no? Es una política contra los cuerpos que han estado movilizándose en la calle, que han conquistado el derecho al aborto, que han explicado socialmente por qué es importante la educación sexual integral para denunciar los abusos en las infancias, para denunciar a la iglesia, para denunciar, bueno, las distintas maneras de silencio patriarcal al que se ha obligado a los cuerpos abusados. Entonces, esto me parece que es clave, ¿no?, en esta discusión.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino.
¿Qué relaciones vosotras, como investigadoras del ámbito de la economía, de la historia, con mirada feminista, la experiencia corpórea, cómo se puede relacionar con la experiencia de la deuda?
Bueno, la experiencia es muy directa, muy intensa, muy destructiva, porque la deuda afecta toda la condición de sobrevivencia del cuerpo, ¿no? Para comenzar la guerra, la deuda significa una política brutal de austeridades. Esto significa que afecta todo el aspecto de la vida, la desvalorización de la moneda, ¿no? El corte de los servicios, ¿no? el congelamiento de los salarios. Entonces, empobrecimiento significa hambre. Significa hambre, y yo creo que no hay evidencia que tanto ha muerto por el COVID también porque estaba mal nutrido. Porque se habla mucho del COVID, no se ha hablado bastante de toda la epidemia que desde el primero años 80, ¿no?, han decimado entera población, por ejemplo en África, la ébola, ¿no?, tanta epidemia que han sido directamente la consecuencia del deterioramiento de la condición de vida, a empezar, ¿no?, de la malnutrición, ¿no?, que tiene, debilita toda la resistencia. Entonces, esto también. Y, ¿no?, como ya han dicho, ¿no?, Vero y Lucy, ¿no?, esto continuo consumar la deuda, la preocupación por el futuro, el sentir que cada menudo tu vida puede terminar, porque te pueden cortar tu trabajo, porque te pueden, ¿no? Entonces, esta ansia, en los Estados Unidos ya se habla de ansia producida por el dinero. Hay un nombre que los médicos empiezan a dar porque ven que mujeres son deprimidas por la obsesión con la falta de dinero, ¿no? Y que entonces a empezar dell'endeudamento di massa, endeudamento che affetta direttamente la possibilità di sopravvivere, il numero dello sin casa, dello sin techo si sta espandendo. Questo è New York, la gran manzana, no? Che si dice la capitale del mondo, che si dice la capitale di un paese más ricco, eccetera. Tu puoi incontrare gente che muore, giovani, soprattutto giovani no? Afrodiscendenti, che perché non tienes lo recurso, perché sempre más la gente, no? Deve irse alla calle per sopravvivere perché non può pagare la renta. Entonces la deuda affetta tutti gli aspetti, no, della vita. È una delle cause principali. E si può aggregare anche, no, che con la deuda, l'imposizione della deuda, il Fondo Monetario Internazionale ha obbligato molti paesi ad aprire su puerta, no, a moltissime compagnie extractiviste. Che significa questo? Significa privatizzazione delle terre comunali, significa espulsione del campo, significa contaminazione delle acque, per esempio l'estrazione dell'oro, no, con il mercurio. Entonces, claro che la deuda è una herramienta genocida.
A ver, varias cosas. Primero, resaltar esto que decía Vero, que una de las cuestiones más importantes en términos de la mirada feminista del endeudamiento que tratamos de desplegar inspiradas en el trabajo de Silvia Federici fue este proceso inverso de ir, ¿no?, de las finanzas a los cuerpos, ¿no? Empezar por los efectos, ¿no? Lo que veíamos justamente es, esto lo empezamos a hacer en el año 2018 a partir de la vuelta del Fondo Monetario a la Argentina. La pregunta era cómo podemos mapear desde una perspectiva feminista el efecto que está teniendo esa deuda en la vida cotidiana. Y ahí nos encontramos con un montón de operaciones sobre el cuerpo que hace la deuda. Por supuesto, esto que decía Silvia, ¿no? Estrés, incluso la aparición de la dinamización de los vínculos violentos al interior del hogar, pero también en una clave comunitaria, ¿no? Y algo que a nosotras fue lo que más nos llamó la atención es esta relación del endeudamiento con la obligación de trabajar cada vez más. Es decir, hoy, si vos podés pensar que una de las formas de mirar lo que pasa en Argentina son cuerpos cansados por trabajos que están mal remunerados, constantemente devaluados. Es decir, lo que retribuye tu trabajo se devalúa constantemente, por lo cual nunca parás de trabajar para volver, para tratar de llegar a lo que llegabas antes con menos trabajo. Y eso es diario o incluso semanal, digamos. Y al mismo tiempo la deuda, ¿no? Entonces, nosotras lo que vemos es que desde ese 2018 hasta ese momento, desde que está el Fondo Monetario, hay un montón de cuerpos compelidos a trabajar más por menos. Y en una disputa muy grande con la posibilidad de organizarse políticamente o incluso de lo que nosotras decíamos en la huelga feminista, de tener tiempo para nosotras o para nosotras. O sea que son cuerpos cansados, cuerpos deprimidos, compelidos a aceptar malos trabajos y haciendo todas sus, ubicando sus energías vitales para el repago de la deuda, como el único objetivo del futuro, ¿no? Eso es lo que a nosotras más nos llamó la atención, esta relación entre presencia del Fondo Monetario, endeudamiento de las familias y particularmente de las mujeres y un gran paisaje social de cuerpos cansados que trabajan cada vez más y que tienen menos tiempo para organizarse políticamente.
Bueno, agregaría solo una cuestión. Hace algunas semanas estábamos en una asamblea con distintas compañeras de la economía popular y sobre todo las más jóvenes. Lo que nos decían es, no solo ya estamos endeudadas, sino que mucho de nuestro tiempo es la gestión de las deudas, ¿no? O sea, no es solo una deuda, sino también pagar deuda con deuda, ¿no? Entonces, estaban explicando sus estrategias de la deuda con el banco se paga con la deuda con el prestamista del barrio, y ese prestamista del barrio cuando se pone violento se paga con deuda de la familia, ¿no? Entonces hay toda una gestión también económica o financiera y política y afectiva de estar permanentemente pensando cómo ese engranaje de deudas, ¿no?, se va gestionando día a día. Y eso es un enorme... dedicación de tiempo, pero también dedicación de energía mental, ¿no?, de saber cómo hacer. Y ahí lo que hemos visto es que a partir de la pandemia han entrado muy fuertemente nuevas herramientas digitales, ¿no?, billeteras virtuales, pero también políticas que son políticas de los organismos internacionales de la llamada inclusión financiera, ¿no?, que me parece que es otra nueva dimensión de esto que venimos comentando e investigando como colonización financiera de la reproducción social. La pandemia ha sido un gran momento de expansión de estas nuevas herramientas digitales como las billeteras virtuales, como los créditos a través del teléfono, que producen toda esta especie de ecosistema de deudas, ¿no?, y que deudas que se pagan con más deuda, pero que además, bueno, han generado un montón de nuevas empresas dedicadas, ¿no?, a estos préstamos a los sectores más empobrecidos, ¿no?, y especialmente a las mujeres. Y entonces eso tiene también una complicación porque la deuda ya está tan capilarizada en la reproducción social. Es parte de los arreglos cotidianos para comprar la comida, para pagar el alquiler, que se vuelve, ¿no?, muy cercana y aparece casi como una solución en el momento de la emergencia. Cuando tenés que resolver algo, bueno, pedís por teléfono una deuda y no importa la tasa de interés, que ya se sabe que va a ser enorme. En ese momento se resuelve la emergencia. Pero también ahí lo que venimos discutiendo es esas formas de tasa de interés que están totalmente diferenciales según la clase social en la que estés, ¿no?, el acceso a qué tipo de créditos tengas. Y el último punto para señalar, que es otro también que se ha incrementado fuertemente en pandemia, que es la deuda por la cuestión de la vivienda. El aumento brutal, en Argentina es así, dolarizado, de los alquileres cuando cada vez más la población es inquilina, ¿no? Entonces, la insecuritización de tu lugar donde vivís, ¿no?, cada vez también se hace parte de esta ecología de las deudas que se resuelven semana a semana, mes a mes.
Ecología de las deudas, economía de los afectos también, y cómo finalmente podríamos ver cómo hay una progresiva desposesión de nuestras, de nuestros cuerpos en tanto que archivos, que primer refugio de existencia, de cómo ser, sí, y estar en el mundo. Y desde ahí, si vamos a través de eso, farmacéuticas que nos alimentan, sí, tecnológicas que nos, sí, desposeen de nuestras high technologies, la intuición, la escucha, realmente todo ese kit de herramientas que viene con nuestro cuerpo, que es, sí, mucho más que un trozo de carne, ¿verdad?
Sí, un trozo de carne. Y me parece importante, vivimos en un momento de gran, donde podemos ver, ¿no?, que nueva norma, viejas va nueva también, ¿no?, nueva norma que se está institucional, que se están imponiendo a nivel global, ¿no?, lo que vemos por ejemplo en Argentina, que se puede genocidar, eliminar, exterminar un pueblo, se puede hacer ethnic cleansing, ¿no?, y que pero todos los grandes políticos son de acuerdo, apoyan y justifican, etcétera, ¿no? Y pero lo vimos en tantas otras formas, empezar de la deuda, ¿no?, también, que al fin vemos que al fin hay una política donde la cual vas a tratar a los seres humanos, los que no manejan capital, los que no controlan capital, que no lo poseen capital, como que fuésemos todo, como se dice, que no somos propietarios, no somos residentes de este planeta. Somos residentes condicionados, ¿no?, que cada menudo se pueden desplazar, se puede mandar en un campo de refugiados, se puede obligar a la inmigración porque no se puede sustentar. Que entonces, ¿no?, nos tratan como abusivos, nos tratan como si fuimos abusivos, ¿no? Como si no tenemos ningún derecho a ocupar, a poner nuestro cuerpo en esta tierra, ¿no? Ya hay una política muy, muy abierta de expulsión de todos los habitantes de los lugares rurales que pueden estar en lugares rurales solamente como trabajadores dependientes, asalariados o no pagados, ¿no? De las grandes compañías que van a dominar el mar, las costas, la foresta, el suelo, ¿no? Este año las Naciones Unidas han celebrado como una cosa de gran progreso el hecho que en el 2022, por la primera vez, la mayoría de la población del mundo vive en áreas urbanas, que han sido que siempre más. Entonces se puede ver este plan del capital, se puede ya ver que el camino del capital, ¿no?, es de mandarnos, obligarnos todos a vivir en esta mega ciudad donde se vive en condición de miseria absoluta, ¿no? En condición de control, control policiesco, ¿no? Con los helicópteros, ya lo podemos ver en muchos lugares de los Estados Unidos, los helicópteros todos los días, la policía es continua, ¿no? Y que, ¿no?, la gran compañía va a usar, a explotar, a beneficiar, ¿no?, de los mares, de los ríos, de la foresta, lo van a consumar, a usar, y nosotros vamos a ser como animalitos, ¿no?, cerrados. Claro que va a ser una gran resistencia que ya hay, que esto, pero debemos ser conscientes que esto es el plan. Y que con este plan llega nueva forma de violencia enorme. Vemos la violencia en Palestina, la violencia de los campos refugiados, la violencia de los emigrados que mueren en el Mediterráneo, que hoy es un cementerio, que 3.000 han muerto solamente este año intentando cruzar el Mediterráneo, de entrar en Europa. Pero también hay la violencia de las organizaciones religiosas, que mano a mano con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, con la imposición de la deuda, etcétera, etcétera, se han difundido en todo el mundo esta secta cristiana fundamentalista, ¿no?, que explotan, disfrutan de los conflictos sociales, ¿no?, de la ansia, de las preocupaciones, de los miedos, de los conflictos sociales que el empobrecimiento produce, y han empezado una nueva casa de brujas, sobre todo contra las mujeres, ¿no? Casa de brujas, por ejemplo, aquí en Brasil, donde estamos, ¿no?, en Mato Grosso, 2 meses atrás, ¿no?, han quemado vivientes miembros de sectas pentecostales, ¿no?, acusando mujeres, una mujer y su compañero que, ¿no?, lideraban una lucha contra la expropiación de la tierra comunal por finalizar la producción de soya. Pero eso no es un caso aislado.
El caso de Sebastián Agauto.
Sí, Sebastián Agauto. Entonces, esta violencia, la nueva norma, la nueva forma de violencia. Violencia financiera y violencia militar con la guerra permanente. Es una violencia, una nueva violencia que recupera, ¿no?, la violencia organizada en el nombre de la religión, ¿no?, desde el principio del capitalismo.
Bueno, son muchísimas cosas las que estamos tocando. La verdad es que finalmente lo que estamos haciendo es parte del título de tu libro, Silvia, repensar, rehacer, reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo. Sí. Vosotras como investigadoras, como generadoras de otras epistemologías, ¿qué podéis apuntar a quienes están escuchándonos, ¿no?
A mí me parece que es un momento donde me parece importante no tratar de conceptualizar con las herramientas y con lo conocido, ¿no? Me parece que hay que hacer un esfuerzo de conceptualizar y de tratar de entender qué significa esto que Silvia llama como una especie de nueva escalada en esa articulación entre violencia y capital. ¿Cómo se da? Hay que hacer una especie de impas y pensarla, entender y poder conectar elementos que parecen a priori desconectados a lo largo del mundo. Están pasando cosas que las herramientas que tenemos ahora no nos alcanzan para poder conceptualizarlas. Incluso tendríamos que entender si hubo o no alguna especie de mutación en la forma de explotación del capitalismo con la aparición de estas economías de la plataforma, qué rol están jugando. Nunca en la historia se hizo tan evidente la articulación entre explotación capitalista y políticas conservadoras, ¿no? Así, abiertamente heterosexistas, abiertamente misóginas. Durante mucho tiempo eso estuvo oculto en el capitalismo. Hay que poder pensarlo, hay que poder entender qué otra geografía o cuál es la disputa geopolítica que se está dando en un momento de caída del poder de influencia del imperio norteamericano, la emergencia de otros polos de poder, una crisis en la hegemonía del dólar, al mismo tiempo la aparición de todas estas guerras simultáneas. ¿Qué rol están jugando estos líderes de ultraderecha en esas guerras? Me acordé de un autor, Lazzarato, que dijo en Argentina hace poco que había que dejar de pensar la guerra como una guerra como fueron las guerras mundiales, sino que había que pensarla como una guerras promovidas por una élite rentistas, ¿no? Que no se puede pensar, por ejemplo, como sucede muchas veces en la izquierda en Argentina o en otros países de Latinoamérica, que Putin es un aliado, ¿no? Sino que hay que entender qué ha mutado en esas élites. Y creo que esa es una tarea que nos debemos, pero sin dejar lo que vos decías al principio, ¿no? Desde pensarlo desde una política de los cuerpos, que no significa dejar de pensar la geopolítica o los procesos macro, como la compañera Graciela Rodríguez también nos ha enseñado.
Voy a hacer un ganchito de lo que estás diciendo porque me hizo acordar. Lo que hacen cuando hacen los acuerdos de libre comercio,
sí,
es poner seguridad jurídica a esas cuestiones y apoyar justamente las élites más patriarcales, más retrógrados de nuestros países, el agronegocio, las mineradoras. Entonces después eso erosiona la democracia. Eso termina con los partidos superconservadores teniendo una fuerza o los movimientos pagos para hacer contra revolución, contra movimientos. Entonces, bueno, es eso. En realidad no es que sea etéreo. Apoyan esos sectores económicos con los acuerdos de libre comercio y la explotación.
Una
que
forma
hacen
de sellar.
Exactamente.
Sellar jurídicamente.
Lo más patriarcal es lo más colonial y racista.
Exactamente.
Es eso.
Una forma de sellar jurídicamente.
De sellar jurídicamente como esa articulación entre explotación capitalista patriarcal y una división internacional del trabajo. El Tratado de Libre Comercio.
Creo que por ahí una de las cosas que estos últimos años hemos discutido mucho es cómo se ha hecho evidente la dimensión global internacionalista de las luchas como una clave fundamental para entender algo que siempre ha sido así, que es la dimensión global de la acumulación de capital, ¿no? Pero que antes era más difícil o estábamos en momentos históricos donde esa percepción colectiva de este plano inmediatamente transnacional era más difícil. Yo creo que por una cantidad de cuestiones hoy todo lo que sucede nos da inmediatamente una percepción global, ¿no? De esos procesos, pero también porque ha habido un despliegue internacionalista de los movimientos feministas, de los movimientos migrantes, de los movimientos anticoloniales, que han producido esa otra dimensión internacionalista, que es la que verdaderamente está a la altura de comprender qué significa la dimensión de acumulación global de capital, ¿no? Que es hacer una lectura sistémica, ¿no? De cómo se articulan, como decían, patriarcado, colonialismo y capitalismo, como hemos también aprendido de María Mies y de tantas otras que han venido, ¿no?, haciendo ese mapa para producir conocimiento colectivo de cómo tenemos que enfrentar estas dinámicas. Y yo creo que el desafío siempre para nuestros movimientos es cómo esa dimensión global, sistémica, no se vuelve apabullante, no se vuelve algo que nos muestra que es imposible, ¿no? Resistir, confrontar. Creo que ahí la dimensión de la reproducción social, de la que Silvia estaba hablando, es el otro plano sistémico, ¿no? Global, que permite aterrizar situadamente, sí, encarnar, bueno, localizar esa dimensión global, pero que nos hace posible la práctica política, ¿no? Que sí, hace no abstracta la dimensión global. Y por eso me parece que hoy es un punto de vista y una, digamos, una materialidad de dónde estamos situadas que es tan potente para las resistencias.
Por eso es tan importante quizás la presencia de los cuerpos, de las cuerpas, de les cuerpes, esa presencia hecha relación, hecha vínculo, que es capaz de transformar de manera mundana, cotidiana, no abstracta, el estado de las cosas. Porque finalmente es antiguo ya el hecho de que a las custodiadoras, custodiadores del territorio, se les asesine, se estructuren planes genocidas contra esas cuidadoras, custodiadoras del territorio. Y yo creo que ahí la producción que vosotras estáis haciendo y el vínculo que estáis generando entre distintas prácticas de pensamiento político abre en sí mismo ya un camino de resistencia, no siempre transparente, no siempre pública, frente a esa ofensiva que Silvia ha descrito como una nueva caza de brujas en 2023-2024.
Verdad. Sí, articularlos, como decía Lucy, veo la diferente nivel de lucha, diferente frente, lo global, el local, y construir, pensar en el local, la importancia de construir, de fortalecer, ¿no?, la condición de reproducción de la lucha, fortalecer la solidaridad, cambiar la forma de la reproducción, luchar contra el individualismo, contra la fragmentación, contra las varias formas en las cuales están intentando dividirnos. Y por eso, ¿no?, crear nuevo entramado comunitario, nueva forma de solidaridad, porque sin eso no nos sentimos derrota del primer día, ¿no? Esto es la condición para poder continuar a luchar y a luchar de una forma que sí, nos da vida, que no es solamente sufrimiento, que no es solamente trabajo de organización, sino que es reproducción total, ¿no? Sí, entonces de reproducir nuestra lucha con una mirada internacional a nivel local y articularla a nivel internacional. Y que es, yo creo que has empezado con la compañera aquí, ¿no? Y de Ni Una Menos, la compañera en Argentina, con la llamada a la huelga. Ha sido el primer momento de una nueva internacionalización del movimiento feminista, que ha sido un gran aporte y que, ¿no?, necesitamos ahora expandir, necesitamos ahora construir de lo que siempre ha aprendido también de esta primera fase de lucha internacional.
Porque un buraco cualquier va a ser solo escuridão.
Esta conversación fue grabada en Paraty, Río de Janeiro, Brasil, el 25 de noviembre de 2023. Contó con la intervención especial de la activista Graciela Rodríguez, del Instituto EQUIT, Brasil. Utilizamos los recursos sonoros de la movilización del 15º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, EFLAC, El Salvador, noviembre del año 2023, vía la activista Rogeria Peixinho. Como recursos sonoros, utilizamos la performance Un violador en tu camino, del colectivo Las Tesis, Chile, 2019. Y la música de Lucía Santalices, Torres para un plano B. Laura Corcuera para El Salto Radio.
Contestador telefónico del Salto Radio. Envíanos desde tu móvil audios, informaciones, denuncias, opiniones, sugerencias o críticas al 693-800-722.
El Salto Radio.
Por Signal, Telegram o WhatsApp.
Una producción de El Salto Radio.